distintas opiniones acerca de la caída de los ángeles. Los antiguos hebreos atribuían todo lo que sucedía en cualquier parte, ya fuera en el cielo o en la tierra, al Dios único. La evolución de una fuerza diabólica singular separada que se enfrentó a Dios comenzó recién 200 años antes del nacimiento de Cristo. El Dios hebreo, como la divinidad india Shiva, encerraba la creatividad, pero también la destrucción, en un principio único e indisoluble. El relato más antiguo de ángeles castigados por su rebeldía apareció en el libro apócrifo de los Secretos de Enoch. Recién allí aparece el adversario. Hacia la época en que se compiló el Nuevo Testamento, la influencia de Enoch había sido bastante asimilada, junto con las concepciones duales del persa Zoroastro. Y aparecieron, la concepción dual del mazdeísmo, ¿no?, de Zoroastro, Zaratustra, como quien dice, ¿no? Pues quizá la primera, o la más fuerte, diría yo, históricamente, ¿no? Por un lado, Ahriman, el diablo, y por el otro lado, Ormuz, Ahuramazda, la divinidad creadora y bienhechora. Bien, ahí empezaron a aparecer nombres del escindido, bajo la influencia persa, etc. Satán, Azazel, Mastema, Belcebú, Belial, Duma, Sier, Samael, Gadreel, Asmodeo, Mefistófeles o Lucifer. Existen por lo menos 7 versiones diferentes acerca de cómo apareció Satán y cómo logró reunir tal cantidad de seguidores. Mientras que Enoch solo menciona 2.000 rebeldes, allá por el siglo XIII esa cantidad se había elevado. De acuerdo con lo escrito en el obispado de Tusculum, en una localidad de Italia, famosa porque allí tenía una villa Cicerón, en las afueras de Tusculum. Según el obispado de Tusculum, los rebeldes eran 133.306.668. Si realmente Satán se llevó, como se dice, a un tercio de la hueste celestial, aún quedaría la sustancial cantidad de 266.613.336 ángeles leales al trono. Pero veamos algunas versiones de la caída que no respetan la ortodoxia. Primera versión. Se cuenta que en un principio, Malak representaba la parte de Dios vuelta hacia la humanidad. Era la parte de Dios en la sombra, la que era capaz de comunicarse con los mortales, puesto que la parte resplandeciente era tan intensa que los humanos no hubieran podido soportarla. A medida que se fue desarrollando la religión hebrea, evolucionó también la sombra. Primero, en la palabra, la voz o el toque de Dios, y más tarde, en un ente aparte, con voluntad propia. En la época en que se compiló el Nuevo Testamento, la sombra ya había superado el estado intermedio de Ha-Satán, el adversario neutral, para convertirse en Satán, el adversario maligno del buen Dios. A partir de entonces, quien ejecuta los actos perversos que en algún momento se atribuyeron a Dios, es aquella región sombría, desprendida de la unidad primigenia. Con la separación entre el lado bueno y el malo, se consuma la caída. Otra explicación, esta es atribuida a Orígenes de Alejandría, cuenta que Dios creó un número de inteligencias angélicas iguales y libres. Iguales entre sí, digo, y libres. Gracias a su libre albedrío, decidieron abandonar la unidad divina y de forma gradual se separaron del origen. De los que se apartaron, los menos permanecieron en las regiones etéreas más cercanas a Dios. Todos estos seres etéreos son los ángeles. Los que volaron más lejos del centro adoptaron un cuerpo humano, mientras que los que llegaron todavía más lejos del centro se convirtieron en demonios. Al girar en una órbita tan alejada del centro divino, se explica la perversidad. A mayor distancia del cielo, mayor maldad aseguraba Orígenes. Un tercer relato de la caída procede del escriba Enoch. Registra 200 Beneha Elohim, vigilantes o hijos de Dios, que descendieron al monte Hermón hace aproximadamente 12.000 años. En un principio ayudaron a los arcángeles en la creación del Edén. Al mismo tiempo enseñaron a los hombres las artes de la civilización. El problema que surgió fue que una de sus actividades incluyó la seducción de algunas mujeres. El rabino Elquieter, en el siglo VIII, culpó tajantemente a las mujeres. Leo a Elquieter. Los ángeles que cayeron del cielo vieron a las hijas de Caín paseando y exhibiendo sus partes más íntimas. Los ojos pintados con antimonio, como las rameras, y seducidos, las tomaron por esposas. Esta es la explicación que da Elquieter. Los ángeles, que eran de fuego, se habían transformado en carne con el contacto con la tierra. Según las explicaciones vaticanas, estos ángeles procedían de un décimo orden de ángeles, aparte de los nueve que ya conocemos, ¿no? Y al parecer, constituían el único orden que poseía las partes indicadas para la procreación. Los demás ángeles, por ser puro espíritu, no podían reproducirse. Así que aquí hay, en esta concepción, un décimo orden de ángeles, ya se sabe que eran nueve, y que habían cohabitado con las mujeres por tener las partes indicadas para ese menester. Estos ángeles terrenales no solo cohabitaron con los mortales, sino que les enseñaron muchos de los secretos más ocultos del cielo, como por ejemplo la forma de construir armas de metal o fabricar perfumes y cosméticos para que las mujeres fueran todavía más deseables. O sea que todo lo que saben hoy la señora Helen Curtis, Dorothy Gray, Angel Face, y el señor Richard Hartnott, y todos esos tipos, fue realmente una sabiduría robada al cielo por estos ángeles del décimo orden. Engendraron estos ángeles en las mujeres unos monstruos horrendos y completamente desenfrenados que causaron mucho daño. Finalmente fueron aniquilados por los ángeles leales al trono. Por su parte, Dios envió a los padres angélicos, a estos que digo, ¿no?, a las tinieblas eternas. Otra historia acerca de una caída angélica explica que un ángel quiso sentarse en el trono de Dios y Dios lo expulsó del cielo de una patada. Es una versión de la caída muy, muy simplista. El demonio no sería más que uno que se sentó. Y vamos con la última. Hace tiempo contamos la historia acerca de los celos de Samael, que cita Robert Graves. Parece que Dios había presentado a Adán, su creación, ¿no?, el hombre, a las jerarquías celestiales. Samael se negó a saludarlo. El ángel Samael se negó y dice: yo no lo saludo a este tipo. Explicó que un hijo del fuego no podía inclinarse ante un hijo del barro. Al escultor divino no le gustó esta negativa y precipitó a Samael al abismo después de una prueba de ingenio en la que perdió, o sea, que ya conocemos. Existe una versión sufí bastante más interesante. Se la regalo, Rolón.
A ver.
En ella se ve a Samael como el ángel que más amaba a Dios. Cuando creó a los ángeles, Dios les dijo que no debían inclinarse ante nadie más que ante Él. Y después creó a Adán, a quien Dios consideró más importante que los ángeles. Les ordenó entonces inclinarse ante la nueva figura, olvidando o revocando su mandato anterior. Samael se negó a ello, incapaz de desobedecer el primer mandato. Dios no comprendió el dilema de Samael y lo expulsó del cielo por un malentendido. Para Samael, el sufrimiento mayor del infierno fue la ausencia del bien amado. Repito, el sufrimiento mayor del infierno fue la ausencia del bien amado. Para la tradición sufí, el infierno constituye la terrible soledad de la separación del amor. En esta historia Samael aborrece al hombre como nuevo objeto del amor de Dios, como la criatura que lo ha sustituido. Uh-huh. Esta es la última y más bella,
la más linda
de las historias. ¿A quién quiere dedicar esta colección de versiones acerca de la caída?
Bueno, al amigo Shams, a Mulaj Nasreddin, a todos los amigos sufis que hemos leído alguna vez,
claro,
que nos han dado bastante placer, y porque esta historia sufi es la que más nos gustó.
Muy bien. Hemos ido a la discoteca a buscar discos de ángeles, nos ofrecieron 110.000 y elegimos La muerte del ángel, esta bella obra de Astor Piazzolla, en la versión en solo de piano de Luis Ascot. Adelante, Luis.